orando al Señor por las peticiones que nosotros tenemos delante de Él, que si nosotros no perdemos esa fe, creamos de que la respuesta viene en camino para nosotros. Y algunos habrán experimentado la respuesta del Señor a sus necesidades y sus tribulaciones. En una oportunidad el Señor le dio un seminario a su pueblo amado, a sus discípulos, a los apóstoles, le dio un seminario de 40 días después de que él había resucitado de los muertos. Puede imaginarse qué excitante no habrá sido eso, hermanos, que el Señor resucitase de entre los muertos y comenzare él después a hablarles. Y una de las preguntas que los discípulos le hicieron al Señor, pues mira, Señor, estuviste quizás con nosotros 3 años y medio y no pasó nada. Ahora has resucitado de los muertos y estás diciendo que vas a ser arrebatado al cielo, vas a ser ascendido al cielo. ¿Y qué pasó? Entonces yo creo que uno de ellos le dijo lo que está escrito en Hechos capítulo 1, versículo 6. Señor, restaurarás tú a Jerusalén, restaurarás tú a Israel en este tiempo, Señor. O sea que los discípulos habían tenido realmente quizás se habían sentido defraudados por el Señor, porque quizás estaban relacionando al Señor Jesucristo a lo mejor como un libertador, no solamente de los pecados, sino que sería a lo mejor el hombre que iba quizás a vencer al imperio romano. Quizás estaban mirando al Señor Jesucristo como el hombre que iba a quitar la bota de opresión romana sobre Israel en ese entonces. O sea que lo estaban viendo también como en carácter político también al Señor. Y la verdad que al Señor no le interesaba eso porque Él había dicho, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿qué fue lo que les contestó el Señor ante esa pregunta que le hicieron los discípulos? ¿Vas a restaurar a Jerusalén en este tiempo, antes de que te vayas, ahora que has resucitado? Yo creo que estás más convincente para que entonces este imperio romano se vaya de aquí o sea vencido por ti. Y el Señor les dijo a ellos, no os toca a vosotros el saber las sazones y los tiempos. No les toca a vosotros saber eso. En otras palabras, hermanos, les dijo, a ustedes no les importa nada esto. Lo que les tiene que importar es Hechos capítulo 1, versículo 8, que es el versículo que sigue. ¿Y cuál es el versículo que sigue? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces lo importante es que ustedes me sean testigos. Y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Pero qué importante es que ustedes primero sean llenos del Espíritu Santo y luego ustedes puedan testificar de mi nombre. Hermanos, qué grande realidad es esa. ¿Qué cosa más importante es esta, estimados hermanos? Que la iglesia de Cristo sea llena del Espíritu de Dios. Que nosotros podamos ser exhortados por la palabra para que busquemos la llenura, para que busquemos la llenura del Espíritu de Dios. Y esperamos de que Dios así lo haga con su iglesia. Lo que les predicaba yo el día de ayer, de que antes de que el rapto acontezca, antes de que el Señor venga por su iglesia, el Señor, hermano, se va a encontrar con una iglesia llena del Espíritu Santo. En donde sobre la iglesia se va a cumplir Joel capítulo 2, versículo 28, que en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, gloria al Señor. Así que eso no solamente es para Israel, pero es también para la iglesia del Señor Jesús. Así que hermanos, si una cosa importa hoy en día, es que nosotros seamos llenos del Espíritu de Dios. Y que no nos estemos distrayendo en otras cosas, hermanos, en otras cosas superficiales, y metidos en la rutina religiosa y cosas por el estilo, hermanos, tenemos que buscar la llenura del Espíritu. Y por eso es que estamos hablando acerca de este tema, de la llenura del Espíritu Santo. Y si nos vamos a Efesios capítulo 5, versículo 18, ¿qué nos dice ahí la Sagrada Escritura? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, si se van a embriagar con algo, que no sea con guaro, sino que con el Espíritu de Dios. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Qué tremendo es eso, hermano, ¿verdad? Ser embriagados del Espíritu Santo. Y hemos estado estudiando nosotros de que los requisitos para ser llenos del Espíritu Santo. Número uno, ¿quién recuerda esto? Ajá, la sed, es decir, estar sedientos. Y usted no puede llegar a tener sed si usted no se mete con el Señor. El día que usted comience a buscar con un programa de oración al Señor y leer la palabra y meterse de veras y apartar tiempo diario para estar un tiempo bastante consistente con el Señor, el Espíritu de Dios va a comenzar a hacerle sentir sed a usted. Y usted se va a decir, caramba, ¿cómo es que yo no había hecho esto antes? Sentir esa sed. En segundo lugar, el otro requisito habíamos dicho que era, muy bien, una rendición completa, una sumisión completa, sobre todo, hermanos, de nuestra voluntad, para que no hagamos lo que nosotros queramos, lo que nos dicta nuestros intereses y nuestras conveniencias, pero, hermanos, ya miremos las cosas del Señor. Miremos las cosas del Señor. Que podamos elevar un poquito la mirada de las cosas terrenales y las clavemos nosotros en las cosas del cielo. Amén. Y usted es un poderoso candidato, hermano y hermana, para ser lleno del Espíritu Santo. Hoy les quiero dar a ustedes otro requisito para que nosotros, hermanos, podamos ser llenos del Espíritu Santo. Son dos cosas que yo quisiera hablarles a ustedes en cuanto a requisitos para ser llenos del Espíritu de Dios. La tercera cosa, hermano, es que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados al Señor. Tenemos que ser honestos, sinceros, francos, abiertos, como las 40 piezas de la baraja, hermanos, viendo hacia el Señor, no escondiendo absolutamente nada. De todas maneras, Él lo sabe, ¿verdad? Y venimos, hermanos, delante de Dios para poder arrepentirnos delante de su presencia. Si nosotros, hermanos, no le hacemos caso a este versículo, a lo que estamos enseñando, hermanos, no vamos para ningún lado. Piénselo, sencillamente piénselo. No vamos a lograr absolutamente nada. Yo me pregunto, ¿de qué vale, hermano, todas nuestras convicciones cristianas? ¿De qué vale todo el conocimiento de la Sagrada Escritura? ¿De qué vale que yo me haya cuidado, hermano, de todas las tentaciones y las haya vencido y me haya cuidado por 15 años, por 8 años de cristianismo, con 10, con 15, con 30 años, con 40 años de cristianismo? ¿De qué vale todo el estudio que yo haya tenido de la palabra de Dios si, hermano, al final fallo? Si al final, hermano, mi vida nunca fue llena del Espíritu de Dios. Hermano, es una desgracia, de verdad, una pérdida de tiempo completa. Así que, hermanos, importante es que nosotros podamos confesar nuestros pecados. Porque si nosotros no... Yo quisiera, hermanos, quizás que veamos algunas cosas. Si nos vamos a Isaías capítulo 59, versículo 1 y versículo 2. Cuando nosotros permanecemos en el pecado, hermanos, vea cuál es la consecuencia de esto. Vea cuál es la consecuencia de permanecer nosotros en el pecado, de no tratar sinceramente con nuestro pecado. ¿Qué dice ahí la palabra? He aquí, dice el Señor, que no se ha acortado mi mano para salvar, dice la Sagrada Escritura, ni se ha agravado su oído para oír. Qué lindo, hermano. Su oído está atento y su mano está lista para poder rescatarlo a usted. Pero ahí hay un pero, hermanos. ¿Y cuál es ese pero? El pero es que nuestras iniquidades han hecho ¿el qué? División entre nosotros y el Señor. O sea que el pecado separa de Dios, hermano. Esto no lo quizás algunos no lo han captado o quizás no lo creen. ¿Verdad? Pero la verdad es de que hay, hermanos, división, hay separación entre el hombre y Dios, porque en medio de los dos seres, de Dios y del hombre, existe el pecado. Por lo tanto, hermano, no hay bendición y no la habrá, y yo me atrevo a decirles que no la habrá nunca. No la habrá nunca para usted, porque el pecado separa de Dios. Y dice que hace que su rostro se oculte de nosotros y que el Señor a nosotros nos dé las espaldas. Así que, qué importante es que nosotros tratemos, hermanos, con el pecado una y otra vez. Y si fracasa, siga tratando y siga tratando también. Fíjese que quisiera decir algo también, hermanos, de que la conciencia, ¿qué es la conciencia? La conciencia es la voz de Dios en cada uno de nosotros. De tal manera que la voz de la conciencia usted no la puede acallar. Usted no la puede manipular. La conciencia va a estar testificando siempre, hermano, sobre lo que es justo y lo que es recto ahí en su corazón. Y nos va a acusar o va a defender nuestros razonamientos. Y la conciencia siempre le va a decir, hija mía, hijo mío, esto está verdaderamente malo. Así que siempre nos va a estar acusando o nos va a defender a cada uno de nosotros. Entonces, en cuanto a la conciencia, vea lo que dice David, hermano. Vayámonos entonces al Salmo 66, versículo 18. Vea lo que dice David ahí y vea cómo está ahí la conciencia. En el Salmo 66, versículo 18, él dice, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, si yo hubiera mirado a la iniquidad, ¿qué dice? El Señor no me hubiera contestado. En lo primero que dijimos es de que el pecado separa de Dios. Ahora la cosa es peor también. Que si yo sigo en el pecado, entonces, hermanos, acá, ¿qué dice ahí? Dios no me va a escuchar. En otras palabras, David decía, si yo hubiera tenido conciencia de pecado en mi vida, fíjese, hermano, si yo hubiera mirado en mi corazón la iniquidad, si hubiera tenido conciencia de pecado, el Señor no me hubiera contestado. Así que, hermanos, vea toda la posiblemente podemos llamarle la maldición que viene precisamente, hermano, por no poder arreglar estas cosas delante de la presencia del Señor. Una tercera cosa que le quiero decir en cuanto al pecado, que si nuestras relaciones humanas están, hermanos, mal con nuestro prójimo, fíjese que eso, hermano, es un obstáculo grande. Yo quiero que ustedes sepan una cosa, que Dios ama la unidad. Dios ama la unidad y la premia también. Y ahí donde hay unidad va a haber fuerza, va a haber bendición. Pero donde hay desunión, hermanos, es terrible. ¿Qué dice la Escritura? Una casa dividida no puede prevalecer, no puede prevalecer. Los movimientos políticos se andan enarbolando esta bandera, divide y vencerás, ¿verdad? Divide y vencerás, porque se conoce, hermano, del poder que tiene, hermano, lo que es la desunión, la falta de unidad. Entonces, hermano, el cuerpo de Cristo sufre cuando hay división. Un matrimonio sufre cuando hay división. Una iglesia sufre cuando hay división y el Señor no quiere esto. Así que si usted está, ¿verdad?, acá y está un personaje, su prójimo, que tiene algo contra ti y esa persona tiene amarguras contra usted, dice la palabra, hermanos, en Mateo capítulo 5, versículo 23, oiga bien lo que dice ahí la palabra. En Mateo capítulo 5, versículo 23, vea cómo el Señor nos obliga, hermano, a que nosotros podamos arreglar nuestras relaciones rotas. Si es que nosotros, hermanos, queremos bendición para nuestra vida. Entonces ahí la palabra nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, esto creo que ya los había explicado lunes anteriores, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí la ofrenda, ve y busca a tu hermano, arregla las cosas con tu hermano y cuando las hayas arreglado y estés en paz con tu hermano, ahora regresa, agarra la ofrenda que habías depositado ahí y ahora preséntamela delante de mi presencia. Vea qué tremendo. Ahora, yo estuve en una iglesia, creo que era la segunda o tercera iglesia que tenía, que me dijo un hermano: mire, hermano, todavía no puedo dar mis diezmos, hermano, porque estoy mal con mi hermano. O sea que él estaba entendiendo de que era, pues, y quizás por eso no quería reconciliarse para no traer la ofrenda. Pero no es eso lo que dice. ¿Saben, hermanos, de que no solamente hay ofrendas que uno da monetariamente para el desarrollo de la obra del Señor, sino que son ofrendas de labios? Cuando usted viene y adora a Dios, usted está dando ofrenda de adoración a Dios. Usted puede dar ofrenda de alabanza al Señor. De su boca pueden salir, hermanos, palabras de gratitud delante de la presencia del Señor. Usted está cantando también al Señor. Hay ofrenda de labios, amén. Entonces, el Señor no quiere que nosotros, hermanos, estando enojados con nuestro hermano, estando amargados con nuestro hermano, habiendo falta de perdón en el corazón, el Señor no quiere que en ese estado nosotros lleguemos para adorarle y para alabarle al Señor. No, dice el Señor, hay relaciones rotas, tienes que arreglar eso. Deja la ofrenda de labios, porque yo no te la voy a escuchar. Así que ve, arregla tus cosas con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Y entonces, hermanos, va a haber ahí bendición. Si alguien tiene este tipo de problema, hágalo y se va a dar cuenta como que si se ha quitado un elefante de encima de sus hombros. Se va a sentir como liviana, en paz, agradecida con el Señor. Y usted me va a contar la libertad que tiene para adorar al Señor. La libertad que tiene para poder cantar al Señor. También, hermanos, hay otro tipo de relación que es afectada, o que nos afecta nuestra relación con el Señor. Y es a nivel matrimonial. Vayámonos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pareciera, no hombre, está bien, ¿verdad?, con la gente allá, con los de afuera, con los vecinos, me voy a portar bien, pero a mi mujer o viceversa, yo le puedo decir lo que me dé la gana. Al fin y al cabo es mi mujer, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que dice la palabra del Señor: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, y que las tratemos como a vaso más frágil, y que las consideremos a ellas como a coherederas. Fíjese bien de lo que Dios tiene allá en los cielos. Así que nos dice que vivamos sabiamente con la esposa, ¿verdad? Porque si no es así, hermanos, si no es así, ¿qué pasa? Nuestras oraciones no van a tener estorbo. Si hay maltrato, ¿Cuántas no son las esposas amargadas, hermanos, verdad? Frustradas en su relación matrimonial, precisamente porque son tratadas de una mala manera, hermanos. Entonces el Señor le dice al esposo: no eres sabio en tu trato con tu señora, por lo tanto, los cielos están cerrados para ti. O sea, hermanos, los cielos de bronce, y uno, ¿para qué quiere esa maldición, hermano? ¿Para qué quiere uno eso? Así que claramente lo está diciendo la palabra del Señor. Ahora, aquí, hermanos, quiero hablarles de algo que va un poquito más profundamente, y que esto es para quizás para los hermanos que tengan cierta madurez espiritual. Pero hay cosas, hermanos, que nosotros hacemos, oiga bien, hay cosas que nosotros hacemos, pero que no tenemos esa plena libertad para hacerlo. De tal manera que uno empieza a preguntarse: hombre, ¿y esto que yo estoy haciendo será pecado o no será pecado? ¿Me echo el traguito de whisky o no me lo echo? ¿Me tomo el vasito de vino o no me lo tomo? Y uno empieza, hermano, no, hombre, si realmente yo creo que no es malo. Quizás sí, hombre. Y empezamos, hermanos, a jugar con ese tipo de cosas. Miren, hermano, hay un versículo en la palabra terrible. Romanos capítulo 14, versículo 20 y 23. Vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Y esto va con los creyentes ya maduros, que van buscando las cosas del cielo, que van buscando las cosas de arriba. Entonces, ahí la palabra nos dice: pero el que duda sobre lo que come, si la comida no es pecado, hermanos. Pero si en esa persona se ha formado la conciencia de que comer papaturros es pecado, y usted come, hermano, usted está pecando. Aunque para otro no sea pecado, pero para usted va a ser pecado. Entonces Pablo decía que él no tenía problemas con la carne, pero si yo, con esa mi libertad que yo me doy de comer carne, si con esto voy a hacer caer a mi hermano, yo nunca voy a comer carne. Mire qué lindo. Entonces, si usted, hermano, duda en lo que usted va ya no a comer, ¿verdad? Sino que si usted duda en lo que usted va a hacer, hermano y hermano, quizás aun cuando no sea pecado, eso le cuenta como pecado. Por ejemplo, hermanos, hay algunas iglesias donde las mujeres se tapan, ¿verdad?, con una mantita blanquita. Les han enseñado, hermanos, de que si ellas no se tapan, si ellas no se ponen el velo, aunque Dios ya les dio el velo a ustedes, que es el pelo, ¿verdad?, el cabello, ya se los dio a ustedes. Por eso usted no lo tiene que cortar mucho. Ese es el velo que Dios le ha dado. Pero algunas interpretaciones dicen de que tienen que ponerse entonces la mantelina. Pero, ¿y si oran sin la mantelina, cometen pecado? Imagínense. Así que si viene alguien y empieza a rebelarse ya con ese principio que se le formó ya en la conciencia, y un día, al día se recibe, y mire, no lo está haciendo con fe. Entonces, ¿qué dice la palabra? Le cuenta, ahí abajo, le cuenta como pecado. Así que, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que para aquellos que quieren animarse los días sábados con un traguito y cosas por el estilo, usted no lo está haciendo con fe. Aunque diga: yo soy una mujer muy amplia de criterio, ¿verdad?, y cosas por el estilo, usted no lo está haciendo con fe. Y si no lo hace con fe, ¿qué pasa? Entonces le cuenta a usted como pecado. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas, hermanos? Inclusive bastante delicadas. Es que, hermanos, tenemos que buscar la llenura del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que buscarla, ¿verdad? Hay otra situación, hermanos, todavía un poquito, quizás un poco más difícil. Pero cuando nosotros hemos agraviado a nuestro prójimo, la Biblia a nosotros nos dice que nosotros debemos de restituir al agraviado. Mire qué galán, hermano, que yo hace unos 5 meses o 6 meses le quité el carro y la cuenta bancaria a mi prójimo, ¿verdad? Y lo hice con ciertas marufias y luego vengo delante del Señor. Señor, perdóname, padre. Vaya tú. Y usted se queda con la cuenta y se queda con el carro de él. Mire qué galán. El Señor, hermanos, no le acepta a ustedes. Entonces la Biblia nos habla de restituir al agraviado. Que tenemos que restituir a aquel a quien nosotros le hemos quitado de una o de otra manera. Esto lo enseña el Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice Levíticos capítulo 6, versículo 4? La ley mosaica, ¿qué es lo que nos dice a nosotros en cuanto a esto? Y aquí, hermano, uno empieza a tirarse hacia atrás, se lanza hacia atrás para ver que, si uno no ha agraviado a alguien. Y a veces esas cosas que nosotros tenemos, hermano, no nos da libertad para que nosotros podamos buscar a Dios. No nos da libertad. Ahora, qué difícil es, hermano, imagínese que alguien hizo o cometió un desfalco, póngale, de 50 mil dólares al banco hace 10 años y ahora es cristiano. Y gana $600. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Imposible, es imposible. Hace, hermano, 40 años yo escuché un mensaje de Luis Palau, que él estaba hablando exactamente de esto, ¿verdad? Y él decía, sí, es imposible, hombre. ¿Y cómo va a ser este hermano? Pues, dice Luis Palau, mire, aunque sea, agarre un poco de dinero y déselo a la iglesia, hombre. Como quien dice, quizás para descargar la conciencia, ¿verdad? Pero algo tenía que hacer. Luis Palau estaba mandándolo a que hiciera algo, ¿verdad? Que le costara a él algo, ¿verdad? Para, y que Dios lo viera, que Dios juzgara. Y Dios siempre es misericordioso, ¿amén? Siempre es misericordioso. Pero hermanos, siempre nosotros tenemos que restituir al agraviado. Y vea lo que dice ahí la palabra. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que se robó. ¿Y qué más tenemos que restituir? ¿Qué significa eso? Que usted tiene que restaurar el honor de aquella persona que degradó. Tiene, vea qué cosa más difícil, hermano, si usted quiere ser llena del Espíritu Santo. Por eso nosotros no tenemos que meternos en problemas, ¿no? ¿Me entiende? Esta boquita, hermano, mire, Dios nos ha dejado, hermanos, como usted sabe, de que allá adentro es una zona resbaladiza, que la lengua se sale rápido. Entonces, Dios nos ha dejado dos murallas. ¿Cuáles son esas dos murallas? Los dientes. Y los labios, para que no nos... Pues boquita, estate en tu lugar, ¿me entiendes? Porque dice la palabra, ¿qué es lo que contamina? No es lo que entra, sino que lo que sale, eso nos contamina a cada uno de nosotros. Así que, hermano, es mejor que no nos metamos en problemas, porque más adelante, después usted no va a querer humillarse. Ah, no, esto no lo hago, pues aquí no hay bendición para usted. No hay bendición, Dios no tiene nada para usted. Precisamente por su soberbia y por su orgullo y por su altivez que no le permite humillarse delante del Señor. En cuanto a Zaqueo, hermanos, cuando él se convirtió, le dice el Señor, ¿verdad? Mira, Zaqueo, me es necesario posar en tu casa hoy. Qué afortunado este hombre, hermano. Siendo un gran pecador y también que se había robado mucho dinero del pueblo judío, le dice, yo quiero llegar a tu casa, quiero conocer a tu señora, quiero conocer a tus hijos. Ve aquí, aquí los hijos, más o menos de este tamaño, quiero conocerlos. Y entonces fueron y allá, hermano, se me imagina que el Señor les puso las manos y ese Zaqueo quedó completamente convertido. Algo como el manto de Elías a la enésima potencia, hermano, cayó sobre su vida, fue convertido. Al día siguiente, hermano, al día siguiente, veamos qué es lo que nos dice Lucas capítulo 19, versículo 8. Como él conocía un poco de Biblia, o a lo mejor el Señor le habló lo que yo estoy hablando ahorita a ustedes, entonces en Lucas capítulo 19, versículo 8, después de que él había sido convertido por el Espíritu, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a restituir. Se lo voy a restituir. Hermanos, ya la Biblia no habla de este personaje nunca más, ni de su familia, pero les garantizo, hermanos, de que fue posiblemente un hombre de mucha bendición en el reino de Dios en ese entonces. De mucha bendición. Así que qué importante es que nosotros podamos ser o podamos restituir al agraviado. Creo que Isaías capítulo 1, vamos a ver. Algo nos dice ahí la Sagrada Escritura. Aquí se está quejando el Señor del pecado, no solamente de los sacerdotes de aquel entonces, sino que también del pueblo. Les decía el Señor en el 14: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, oiga, yo no oiré, llenas están están de sangre vuestras manos. Y dice el versículo 17: aprended entonces a hacer el bien, a buscar el juicio, ¿y a qué? Y a restituir al agraviado. Es que no nos podemos quedar así, hermano. No nos podemos quedar así, así que es importante restituir al agraviado. Así que, hermanos, un requisito para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, en otras palabras, vaciémonos, hermanos, de todo pecado que pueda estar rodeando nuestra alma. Tenemos que quitarlo si estamos aspirando a bendición grande. Y en cuarto lugar, hermanos, tenemos otro requisito importante. Tenemos otro requisito y es de que nosotros tenemos que comenzar a llenar la vasija. Tenemos que comenzar a llenar nuestro depósito. Ya les he dicho a ustedes de que en algún momento, el Señor consideraba a Israel como una vasija, ¿verdad? ¿Y esa vasija para qué es, hermanos? Para que contenga algo. Para que contenga algo, para esas son las vasijas, para que contengan algo. Entonces, en algunas ocasiones el Señor a nosotros nos compara con esas vasijas. ¿Se acuerdan aquella mujer que llegó a los pies del Señor y quebró el depósito y comenzó a ungir los pies del Señor? Ahí vemos dos componentes. Número uno, vemos el frasco. ¿Y qué había dentro del frasco? Ajá. ¿Pero qué? ¿Siete machos o qué? ¿Qué me dicen? Hay perfume. Como que fuera cualquier cosa lo que había ahí. Mire, lo que había ahí, hermano, no era cualquier cosa. Mire, para esta mujer ese perfume era una cosa tan especial, pero tan especial, hermanos, que los padres le daban a su hija ese frasco de nardo puro, imagínense, que era de un valor, hermanos, pues casi incalculable. Y entonces estas mujeres tenían que utilizar la mitad del perfume para su boda y la otra mitad para su sepultura. Vea qué significado tenía eso. Entonces, no era cualquier perfume, una cosa carísima. Si Judas dijo cuando lo olió, dijo: qué desperdicio, este lo están echando a los pies al Señor, hombre. Era algo, hermanos, realmente muy valioso. Entonces, hermanos, estaba el frasco y estaba el nardo puro. Y hermanos, aquí estamos los frascos. ¿A dónde está el nardo puro? Nuestras vidas tienen que ser llenas de nardo puro. Nuestras vidas tienen que ser llenas de aquel precioso ungüento de la unción de Dios, amén. Del Espíritu Santo, hermanas. Oh, hermanos, que nunca podamos descansar hasta que el Señor pueda lograr, hermano, esta bendición en nosotros, amén. Que podamos, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, esto de llenarse, si el Señor nos dice ser llenos del Espíritu Santo, es porque es posible que nuestra vasija, hermano, tenga la bendición del cielo, pero puede que esté a ciertos niveles de unción, ciertos niveles de la manifestación de la presencia de Cristo en nuestra vida, de la manifestación del Espíritu en nuestra vida. Entonces, ¿a qué nos manda la palabra si nosotros somos vasijas y estamos aquí un charquito de Espíritu y de unción hay por aquí? ¿A qué nos manda el Señor? A que esos niveles comiencen a subir. Les voy a hacer tres aplicaciones a ustedes para que podamos, hermanos, entender esto. Fíjense que nosotros, hermanos, podemos alcanzar niveles, no de unción ahorita, no, podemos alcanzar niveles de maldad. Oiga bien, podemos alcanzar niveles de maldad. Y los niveles de maldad han sido tan grandes y ha llegado a la presencia de Dios todo eso porque logró altura. Y hermano, Dios no ha tenido otra cosa sino derramar juicio sobre esa persona. A su tiempo el Señor derramó. ¿Por qué? Porque comenzó a ascender la maldad. Entonces les voy a poner un ejemplo. El Señor le dijo a Israel, yo les voy a dar a ustedes la tierra prometida. Pero vean que Dios a veces es hasta justo con el diablo también. Yo a ustedes les voy a dar la tierra prometida. Pero fíjense, todavía no se las puedo dar. Ay, ¿por qué no las podés dar, Señor? ¿Por qué todavía no nos podés dar esa bendición de la tierra prometida? Oigan lo que el Señor dijo. Porque todavía no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Pero ya va a llegar, ya va a llegar. Y cuando esa maldad llegue al colmo, que el colmo viene del verbo colmar. ¿Y qué significa colmar? No, pero llenar hasta dónde. Sí, llenar hasta el borde. Eso significa colmar. Una copa está colmada, significa de que el vino o el agua ha llegado hasta el borde. Así que no les puedo dar la tierra prometida todavía, hasta que la maldad del amorreo llegue al colmo. O sea, que hasta que la copa se llene, y esa copa va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, espérense todavía. Está subiendo, está subiendo. Cuando subió, hermano, vino el juicio sobre esas naciones. Vea la importancia de la subida, hermano, de la maldad. ¿Van entendiendo eso? También, hermano, hay una porción en Primera Tesalonicenses capítulo 2. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16. Los enemigos del Evangelio estaban cometiendo un gran pecado, hermano. En tiempos de los apóstoles. Estaban cometiendo un gran pecado. ¿Y cuál era el pecado en el versículo 16? ¿Cuál era el pecado que estaban cometiendo? Que estaban impidiendo hablar a los gentiles para que estos estaban impidiendo, ¿verdad?, que se le hablase a los gentiles para que ellos se salvaran. Mire, hermano, hoy en día ocurre eso. Hay algunas religiones y algunos líderes que a veces impiden, hermano, que se predique, por ejemplo, en las plazas de los pueblos. Que no se les predique el Evangelio. Es terrible. Entonces, al hacer eso constantemente, ¿qué dice la Escritura? Así, colman ellos siempre la medida. Oiga bien, y la medida es el borde. ¿verdad? Y la medida es el borde, la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos, ahí viene la ira. Que cuando se llena, cuando se llega, hermano, al borde, entonces viene el juicio de Dios. Y esto, hermano, tiene que darnos a nosotros sabiduría, amén. Tiene que darnos sabiduría. Que si esto le pasó al pueblo antiguo y le pasa hoy a la gente, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros también? Por lo tanto, hermanos, estamos viendo acá entonces de que en maldad se puede ir ascendiendo nivel tras nivel, tras nivel, tras nivel, tras nivel, tras nivel. Ahora, podemos también, hermanos, ver de que una vasija, un contenido, puede ir ascendiendo de nivel en nivel en nivel, ya no en maldad, sino que en oración. Vayámonos entonces a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Vea lo que dice ahí la Escritura. Vea lo que dice ahí la palabra del Señor, en el versículo 8. Dice que tenían copas de oro, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpa. Estos 24 ancianos, hermanos, este es un simbolismo que está representando todo el pueblo de Dios, porque el número 24 se divide en dos, 12 apóstoles y 12 tribus de Israel. Entonces, ellos tenían, dice entonces, copas, ¿verdad? Se postraban delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Y el incienso, símbolo de que era en el Antiguo Testamento, de las oraciones. Y el mismo versículo dice, y ese incienso eran, o son las oraciones de los santos. La intercesión, hermano, la intercesión. Pongámoslo así, hermano, usted tiene el caso de un hijo, de una hija, de un sobrino, de un padre, de un familiar o de un amigo, qué sé yo, que lo ve en situaciones bastante difíciles, y usted, hermano y hermana, el Espíritu Santo le dirige precisamente a eso. Hija mía, llena la copa. Porque cuando no se llena la copa, ni podemos creer, hermanos. Y si creemos, lo creemos con una fe intelectual. Sí, el Señor va a hacer grandes cosas. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Que somos llamados. Tenemos que entender, hermanos, que todo se mueve por la unción. Amén. Todo es hecho por la unción, o sea, por el Espíritu de Dios en actividad. Entonces, somos llamados a que la copa se llene. Somos llamados a que la copa se llene. Y que a medida que usted entre en oración y entre en ayuno, esos niveles van ascendiendo. Y cuando lleguen al borde, ¿qué es lo que va a pasar? Ya es la gracia de Dios que se manifiesta, hermanos. La gracia de Dios que se manifiesta. Yo he leído algunos libros en los que dicen de que el cuarto requisito es la fe. Pero yo dudo de eso, hermanos. Dudo de eso. El que está vacío, en un momento dado puede decir, ya, por fe soy sal, por fe soy lleno. Ya confesé mis pecados, yo sé que el Espíritu Santo está en mi vida, ya restituí al agraviado. No, hermano, yo creo que el depósito, hermano, todavía está vacío. Nosotros tenemos que llenarlo, amén, tenemos que llenarlo de su presencia, de su bendición, de su plenitud, y para ello nosotros tenemos que buscar. Porque la unción, hermanos, se busca, el aceite se busca. ¿Qué fue lo que le dijeron las vírgenes prudentes a las insensatas? Las insensatas dicen a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestro aceite se acaba. ¿Qué dijeron las prudentes? No podemos darte, porque tanto a ustedes como a nosotras se nos va a escasear el aceite. Vayan mejor allá a ver a dónde venden. Allá a la vuelta de la esquina venden, miren, miren, allá vayan a comprar. Que las mandó a que buscaran el aceite. Y hermanos, la unción se busca. La unción de Dios se busca. Esto no se logra por fe, hermanos. Tengo fe en esto y no, usted no puede declarar eso. Está bien, somos salvos por la fe, somos sanados por la fe y todas estas cosas. Pero en cuanto a la unción, hermano, tengo el Espíritu Santo por fe, ¿verdad? Pero en cuanto a la llenura, hermano, ese es otro dinero, ese es otro pisto. Por lo tanto, tenemos que buscarlo. Muy bien, hermanos, a lo que yo quiero ir aterrizando, ¿verdad? Es de que es cierto, los niveles van ascendiendo en cuanto a la maldad y Dios derrama su juicio, de que los niveles, hermanos, en la copa van subiendo en cuanto a la oración, porque esas copas se van llenando con el incienso hasta que llega al tope, y son, hermanos, las oraciones de los santos, y en respuesta a eso, Dios bendice. A lo que quiero llegar, hermanos, es de que si yo quiero ser lleno del Espíritu de Dios, si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, y mi copa está vacía, definitivamente tiene que ser llena. Y tengo que comenzar, hermanos, a presentarme delante del Señor. Si Él es la fuente, hermanos, tengo que llegar a la Sagrada Escritura. Y cuando yo empiezo, hermano, de una manera sistemática y en un tiempo bien precioso, consistente, hermanos, a buscar al Señor, y que nada me va a impedir de que yo me meta con el Señor todos los días, que pase lo que pase en cualquier cosa, pero yo no dejo de buscar a Dios. Y cuando uno empieza a buscar a Dios, fíjese que normalmente uno empieza a orar más, a buscar más al Señor, y a buscar más al Señor. Y si uno permanece de esa manera, hermano, la llenura del Espíritu viene para su vida. La llenura del Espíritu viene para su vida, y cuando, hermano, la vida suya, su mente ha sido renovada y su corazón ha sido tocado, hermano, a Dios le va a tocar ahora ver qué le dice a usted. Usted tiene sus oídos circuncidados, de manera que usted va a poder entender para qué lo quiere el Señor en el reino de los cielos. Y hermanos, qué importante es que nosotros busquemos esa llenura del Espíritu Santo. Anhelemos, hermanos, estas cosas que son agradables y preciosas, ¿verdad? Que el Señor no nos encuentre, hermano, en una vida rutinaria. Que no nos encuentre de esa manera, hermanos, en la que no valemos nada para la familia, no valemos nada para la iglesia, no valemos nada para la nación. No, hermanos, para algo Dios lo va a utilizar a usted, amén. Gloria al Señor. Puestos en pie, hermanos. Gloria al Señor. Voy a pedirle al hermano Méndez que pueda pasar acá para que nos pueda ayudar a orar. Hermana Sonia, también le voy a pedir que nos ayude a orar. Vengamos, hermanos, a la presencia del Señor. Si alguno siente, si usted quiere que oremos por usted, si usted siente que hay ataduras, yo le voy a pedir al hermano Méndez que pueda interceder por ustedes. Hay a veces situaciones, hermanos, que necesitan ser quebrantadas en nuestra vida. Venga, sea dócil, salga de su silla y venga aquí aquí adelante para que oremos todos, hermanos. Queremos orar por ustedes. Si usted, hablo pues de si hay ansiedades, depresiones, temores en su vida y cualquier otro tipo de cosas que le ha quitado la paz en su corazón, le voy a pedir de que pase aquí al frente, y le voy a pedir a la hermana Sonia también que ore por las peticiones. Hay tantas peticiones de índole financiera, de índole familiar, de índole personal. ¿Cuántos problemas no pueden haber, hermanos? Traigámoslos a la presencia del Señor. Aquí en la canasta hay tantas peticiones en esas áreas que yo estoy hablando. Confiemos, hermanos, en el Señor. Amén. Confiemos en el Señor. Hermano Méndez.
Vamos a orar, hermanos. Siempre traemos grandes necesidades, grandes cargas. Y eso es lo que no nos deja, llamémosle así, que la fe sea aumentada en nosotros. Y eso es lo que estorba para lo de la clase de esta noche, lo de la enseñanza, la llenura. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche, por la oportunidad que nos das, oh Dios, de venir a buscar delante de ti, Señor, el socorro que solamente puede venir, Padre, de lo alto. Señor, conoces cada necesidad de cada hijo tuyo aquí presente, de cada hogar aquí representado, Señor. Sabes esas cargas, esas aflicciones, Señor, por las que cada uno está pasando, Señor. Probablemente la corriente de estas noticias, Señor, está haciendo demasiado eco en la mente de mis hermanos. Hay temor, hay agobio, Señor, hay angustia. Y el enemigo aprovecha las circunstancias para oprimir, Padre, a tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, Señor, que nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Padre, hay noticias de enfermedades, esas enfermedades crónicas, o esas que han surgido como consecuencia, Señor, de un estrés crónico, Señor. Padre, que esta noche cada uno de mis hermanos que están en esa condición puedan reposar en ti, que se cumpla tu palabra que dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Señor, que eso sea una realidad esta noche en la vida de cada uno. Que toda carga que tú no hayas puesto, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, pueda ser quitada, pueda ser desarraigada, Señor. Que el yugo que el enemigo ha puesto sobre la vida de mis hermanos, Señor, sobre la cerviz de cada uno, que la unción tuya lo pudra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que esté causando agobio y tormento mental, todo lo que esté robando la paz, lo que esté provocando pleitos y contiendas en los hogares, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, si las situaciones llevan a los límites de mentir, Padre, perdona a cada uno, Señor, el pecado de la mentira. Perdona el pecado de la duda. Perdona el pecado del temor. Porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, Señor. Y queremos que esta noche eso sea una realidad en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, que toda estrategia del maligno para mantener oprimida, Señor, a tu pueblo, sea quebrantado ese poder. Que las estrategias que los han mantenido esclavizados, Señor, hasta el día de ahora, ellos puedan experimentar la libertad. Que tu palabra se cumpla, Señor, que si el Hijo nos libertare, vamos a ser verdaderamente libres. Libres de los temores, Señor, de las angustias, de las preocupaciones. Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguien que no tiene, Señor, un empleo y ha pensado incluso en suicidarse, Señor, yo pido que perdones ese pecado, porque tú eres el dador de la vida. Señor, si como consecuencia de esta situación mis hermanos han caído en depresión, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, quebranto ese poder y le declaro al maligno que no va a enseñorearse de estas vidas, que no va a atormentar más las mentes de mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, el tormento y el agobio se va de las mentes de mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, que toda obra del maligno sea quebrantado ahora con el agobio, con el tormento, con la ausencia de paz, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, si esto ha provocado migrañas, dolores fuertes de cabeza, que tu palabra, Señor, y el poder de tu Espíritu sea una realidad en la vida de mis hermanos, y que la unción tuya pudra esos yugos, En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, si hay hermanos aquí presentes que han tomado la decisión de abandonar sus hogares porque no pueden cumplir con el compromiso, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, quebranto todo poder del maligno que está influyendo en las mentes de mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, declaramos que las puertas del Hades no van a prevalecer. En el nombre de Jesús, declaramos victoria sobre toda obra del maligno, sobre todo espíritu de angustia, sobre todo agobio. En el nombre de Jesús de Nazaret, maligno, no vas a enseñorearte más en las mentes de mis hermanos. Ahora, en el nombre de Jesús, que tu palabra se cumpla, Señor, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y la esperanza no avergüenza. Padre, fortalece a cada uno de mis hermanos en esos momentos de debilidad, en esos momentos de incredulidad. Aumenta, por favor, la fe en cada uno, Señor, para que ellos puedan mantenerse, Señor, así como se mantuvo, Padre, el profeta, como viendo al invisible. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu palabra, Señor, en nuestras vidas se haga una realidad, se haga rema esta noche, Señor, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos aprendido, en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de agobio, todo espíritu angustiador, en el nombre de Jesús de Nazaret, quebrantamos ese poder ahora, quebrantamos ese poder ahora, el poder del agobio y del tormento, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, si las situaciones que se están viviendo es como consecuencia de la desobediencia, te pedimos esta noche, Señor, que perdones la desobediencia, para que tu palabra, Señor, una vez más haga el efecto en nuestras vidas. Que si confesamos los pecados, tú eres fiel y justo para perdonar y para limpiar toda la maldad. Señor, en el nombre de Jesús, que la duda y el temor que pueda estar atormentando estas vidas ahora sea desechado por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús.
Sí, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos limpias de todo pecado, Señor, porque tú nos perdonas, Señor. Gracias por esta noche, Señor, porque hemos recibido palabra tuya, Señor, y queremos ser llenos de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos para quitar todo estorbo de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor. Ayúdanos, Señor, perdona nuestra iniquidad, Señor, límpianos con hisopo, Señor, en esta noche. Sabemos, mi Dios, que solo tú tienes palabras de vida, que solo tú tienes poder para limpiarnos de toda maldad, Señor, y ayudarnos, Señor, llenándonos con tu Espíritu, fortaleciéndonos, Señor, para esperar en ti, Señor, todas esas promesas. Cuando tú has dicho, Señor, que muchas serán las aflicciones del justo, pero todas ellas tú nos sacarás adelante, Señor. Lo creemos, Padre Santo, y sabemos, mi Dios, que estás obrando en maneras que nosotros no entendemos, que aún no hemos visto, Señor, y que cada hogar aquí representado, Señor, tendrá su recompensa, Señor, porque tú, Señor, nos harás vivir confiados, Señor, porque tú, Señor, nos ayudarás, Señor, con el hijo, Señor, con el hijo rebelde, Padre. Tú nos ayudarás, Señor, con ese esposo, Señor, rebelde, Padre. Tú estás con nosotros, Señor, y no nos desamparas, Señor. Tú nos liberas, Padre Santo, de esa tristeza, Señor, por el dolor en nuestros hogares. Y tú eres quien nos lleva, Señor, a lugares de reposo donde nos hace descansar. Señor, sé propicio en esta noche, Señor, y obra con poder, Señor, en cada deuda que hay, Señor, en cada hogar, Padre Santo. Tú ya conoces la necesidad de cada uno de nosotros, así lo dice tu palabra, Señor, que antes que te pidamos, tú conoces nuestra necesidad. En esta noche, Señor, te presentamos cada necesidad en cada uno, Señor, de nosotros, de nuestros hogares, la necesidad de nuestros hijos, Señor, esa necesidad de trabajo, Padre, esa necesidad financiera, tú la resuelves. Tú ya la tienes en tu mano, Señor, y tu palabra dice claramente, Señor, que las riquezas del impío están reservadas para los justos. Oh, Señor, Sé propicio en esta noche, Señor, y tú ya conoces nuestra deuda, conoces aquel que necesita ese empleo, tú ya tienes la empresa, Señor, tú ya conoces dónde lo puedes colocar, Señor, abre esas puertas, Señor, ábrelas, guíalo, Señor, con tu Espíritu Santo, guíalo para que toque la puerta correcta, porque tú vas a abrir esa puerta, Señor, lo creemos, Señor, y estamos seguros, Señor, de que en tus manos, Señor, estamos allí, Padre Santo, y tú nos sacarás adelante, como lo has prometido, de todas las aflicciones, Señor. Pon tu mano de poder, Señor, sobre cada familia, sobre ese hijo, Señor, que ahora se ha perdido, Padre Santo, que anda buscando, Señor, esos lugares, Señor, que no le convienen. Padre, tú ya conoces esos lugares que visitan cada hijo, Señor. Sácalo, Señor, de aquellos lugares donde no te agrada que ellos permanezcan, Señor. Guarda sus amistades, mi Dios, y apártalos de amistades que no les convienen, Señor. Tú ya tienes el propósito, ya los conoces, Señor. Necesitamos de ti cada día, Señor. Sabemos que tú eres el que está con nosotros y el que resuelve toda dificultad, Señor. Que tú eres el que nos da el consuelo, Señor. Y los que esperan en ti, Señor, son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, Señor. Estamos, Señor, conscientes que esperaremos en ti, Señor, porque tú eres el único que nos fortalece, Señor. Fortalece, Señor, a cada uno de nosotros, a nuestras familias, Padre. Fortalece, Señor, esta iglesia, Padre, cada líder, Señor, nuestros pastores que también están en tus manos. Tú ya conoces cada necesidad de esta congregación, Señor. Tú conoces cada necesidad que hay en el corazón, en la mente. Tú ya sabes, mi Dios, y sabemos, mi Dios, que de ti vendrá el socorro. ¿A dónde iremos, Señor, si no es a ti? Porque de ti viene toda buena dádiva, Señor, y tú estás listo para ayudarnos, Padre. Ayúdanos, Señor, para poder caminar firme, Señor, esperando en ti, sabiendo que de ti vendrá el socorro y que en tu mano estamos escondidos. En esta noche, Señor, también te presentamos cada petición de ese canasto, Señor. Te presentamos cada petición sabiendo que tú ya tienes una respuesta, Señor, y creemos que esa respuesta, Señor, va a ser la que nos conviene, porque es tu voluntad la que prevalecerá, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú estás para confortarnos, Señor. Hemos creído, Señor, y cada petición de ese canasto está en tus manos, Señor, y sabemos que tú responderás en público, Padre, porque tú no te quedas callado, porque tú nos escuchas, Señor. Presto es tu oído para escuchar nuestro clamor y lo presentamos a ti nuestro clamor en adoración, en alabanza, sabiendo que tú ya tienes la respuesta, Padre. A ti hemos venido, Señor, confiando esta noche y sabiendo, Señor, que si estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si tú nos ayudas, Señor, no seremos perdedores, sino que somos vencedores, Señor. Oh, Señor, gracias por este día. Gracias por tu presencia, Señor. Sabemos, Señor, que no pereceremos y que tú has escuchado nuestro clamor en esta noche, Señor. Quédate con nosotros en nuestros hogares, Señor. Quédate en esta congregación, Señor. Que este lugar sea inundado de tu presencia. Que haya, Señor, un avivamiento y que cada corazón, Señor, sea lleno, Señor. Que esta vasija, Señor, seamos llenas de tu espíritu. Oh, Señor, ayúdanos para poder entender claramente, oh, Señor, y obedecerte a ti, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.
Gracias te damos, Señor. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares con la protección de tu Santo Espíritu, Señor, y afrontando un día con todos sus retos, pero haciéndolo con tu Espíritu de Dios, Señor, y con la fe que tú pones en nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.